El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Radiopolitas todes, bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Vamos a estar con voces femeninas a lo largo de todo el programa porque hay tantas cosas buenas que compartir con ustedes hoy, además siendo el Día del Teatro, en unas circunstancias bastante particulares, por supuesto, agridulce esta celebración que vamos a estar comentando con nuestra querida Montserrat Esteves, actriz, académica, investigadora, una bacana que nos va a ayudar a reflexionar respecto a en qué circunstancias llegamos a este Día del Teatro y también a recomendar algunas cosas para ver, todavía no en salas, pero en plataformas de estas propuestas teatrales que están accesibles por estos días. Antes vamos a estar conversando con Javiera Roselot. Ella ha sido por más de una década la vocalista de la banda de reggae Aflora, pero ahora está también lanzando su proyecto solista con sonidos ligados al R&B, al hip hop, al soul, y vamos a estar conversando con ella para que nos presente su tercer sencillo llamado Bringing Back, pero también vamos a partir el programa con ella con su canción presentada anteriormente que se llama Zafiro.
Eso que me encanta. Y antes de lanzarlo, ponlo bien en la balanza. If you wanna fiesta en mi bañera, gozadera, te aseguro, papi, come get inside my fiera. Breeze, freeze, bumping in your big speaker. Si le traigo un mango, ya me lo desviste. En ese miste, yo soposo, quiero sumergirme. El agua de tu fuente make me refresh. Déjame entrar en tus sentidos, ser agua que viaja del cielo al mar. Sabes bien, yeah. I need something new and you need something to live. I think this music brings all that we need, yeah. Just put another rhythm, come close, dance and dance to me. Please don't refuse when all I want is you are here. Zafiro, la piedra preciosa, yeah, yeah, yeah. Por dentro rosado, por fuera marrón. Whoa, oh, yeah. I need something new and you need something to live. I think this music brings all that we need, yeah. Escúchame bien, tú tienes lo que busco, ay. Yo quiero de tu caña pa' beber. Breeze, freeze, bumping in your big speaker. Si le traigo un mango ya me lo desviste. En ese miste, yo suposo quiero sumergirme al agua de tu fuente, yeah. Déjame entrar en tus
Public Speaker.
Ese sonido que acaban de escuchar es responsabilidad de nuestra invitada, Javiera Roselot. ¿Cómo estás, Javiera?
Hola, Anto. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, feliz de conversar contigo y de mostrar también estas nuevas canciones que estás sacando en tu carrera solista. Si la gente no lo sabe, yo le cuento que Javiera Roselot, por más de una década, fue la vocalista y fundadora de la destacada banda de reggae Aflora, y que ahora está además lanzando, ¿cierto?, esta propuesta personal donde está mezclando, como ya se habrán dado cuenta, sonidos del R&B, de hip hop, soul, ¿cierto?, y con además una mirada que a mí me encanta, muy feminista, muy desde el deseo femenino también, y una sensualidad que está bastante fuera de los estereotipos, cosa que desde ya y para partir celebramos. Javiera, contemos un poquito respecto a esta búsqueda y cómo te fuiste moviendo desde el reggae, que son primos hermanos, ¿no?, hacia el R&B, el soul y el hip hop.
Mira, bueno, la verdad es que yo siempre fui rapera de cabra chica. Me enamoré, creo que la música que primero me cautivó completamente fue el rap, luego el soul, y después vino el reggae como en mi periodo más de la media, ¿no? En donde mi ser ya quería buscar como algo más espiritual, fue como un refugio el reggae. Y además que el trabajo con Aflora siempre ha sido muy en colectivo, componemos entre todos, hacen una banda grande, hasta con bronce, o sea, somos más de 10 músicos en escena, en donde en realidad yo el 70% de lo que sé musicalmente, tanto en la teoría, en la práctica, a nivel de composición, como de escenario también, aprendió con Aflora. Pero yo siempre tuve ese deseo de cabra chica de tener mi propio proyecto, con mi propio estilo, mi propia vaina, y eso siempre supe que era rap, que era con influencias del R&B, del soul, del funky también, ¿no? Entonces simplemente me faltó tiempo nomás para atreverme, quizás también los tiempos son como tienen que ser, y aquí estamos trabajando en ello. Ya llevo como, mira, empecé a componer desde hace como 3 años más o menos, en el 2018 ahí empecé a hacer los primeros temas, y de hecho Bring It Back fue uno de los primeros que compuse. Y de ahí que ha venido toda la ola de composición de lo que estoy haciendo ahora en este tiempo.
Bueno, Bring It Back es lo que vamos a escuchar al final de esta entrevista. Veníamos de escuchar Zafiro, que es el segundo de 3 canciones que tú has estado lanzando. Y quería también preguntarte, bueno, antes de pausa, ¿no?, para los fans de Aflora, que la gente no se asuste, ese proyecto continúa.
Sí, sí.
En paralelo.
Sí, de hecho estamos ahí en un periodo creativo compositivo, ya hay 3 canciones que se mandaron a mezcla y máster, y así que viene nueva música con Aflora también.
Ya, así que no, nadie se asuste, Javi es muy versátil, puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Luego escuchamos Zafiro y vamos a escuchar Bring It Back, que son parte de esto que tú has estado mostrando junto con The Sliz, que también sí. Pueden encontrar los 3 videos, además, en YouTube, que además muestran una estética que es súper interesante, es bien noventera, y quería preguntarte por eso, por tus influencias y por lo que tú has querido mostrar en este proyecto solista.
Mira, ha sido súper curioso, porque en todas las entrevistas que he tenido, hasta internacionales, desde México, España, los periodistas y los locutores de las radios y los programas me han dicho como, ¿de dónde surge esto de querer mostrar como una estética noventera? Y a mí me da risa, porque nunca fue mi intención, de alguna manera, como consciente, ¿no? La dirección de arte, por ejemplo, de Bring It Back, la hice yo. Los colores, todo el tipo de vestuario que tú ves ahí, se me ocurrió a mí, pero nunca fue como, voy a hacer algo noventero. Yo creo que me salió del alma, así mismo, bueno, como la música.
Era lo que estaba escuchando, ¿no? Y por eso más bien te pregunto por las influencias.
Sí, pues mira, yo crecí, o sea, en los 90, imagínate que en el 95 yo tenía 8 años, ¿caché? Estaba vestida completamente fluorescente con ropa reflectante, tillas blancas, neón, jardineras de mezclilla, ¿cachai? Y el polerón amarrado al medio, escuchando Criss Cross, ¿cachai? Anda, hey, ya, ya. O King Africa, salta, salta el palo y la cuestión. Entonces, obviamente que se me sale por las venas. Yo diría que mis máximas influencias son... ¿conoces a Erykah Badu? Ella es como... Ella es como mi máxima inspiración, influencia. Me gusta mucho Jill Scott, me gusta mucho Lauryn Hill, Missy Elliott, me gusta harto el rap en español. Bueno, en general escucho mucho tipo de música, pero lo que está como enfocado en lo que estoy haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, es bien curioso porque Bring It Back, por ejemplo, fue una canción que cuando la compuse yo estaba muy triste, muy deprimida y no sabía muy bien para dónde iba a ir la micro. Y me acuerdo que la letra salió como en media hora y cuando la grabé así como rápido y la escuché me puse a llorar porque yo me sentía súper mal y dije, wow, qué loco, esto es como un grito de aliento que nació desde lo más profundo de mis entrañas. Y sentí que fue como mi niña interior que me dijo, oye, relájate, está bien estar mal también, está bien, es necesario morir para renacer, y eso me permitió poder ver las cosas simples de la vida, ser como una niña en el fondo, que se puede maravillar con cosas simples, que se puede sorprender, que puede jugar, como recordar que somos eso también, y eso es lo que es Bring It Back, una invitación a traer de vuelta nuestra esencia. Bring It Back significa traerlo de vuelta. Para poder expresarnos tal cual somos. Y de alguna manera creo que en gran parte de la lírica de mi música habla de eso, de que nos mostremos como seamos. Cuestionarnos, ¿realmente eres tú quien crees ser? ¿O eres lo que quieres ser? ¿Proyectas lo que eres realmente? Y creo que hay mucha represión, sobre todo, yo me considero una mujer feminista, 100%, por el simple hecho de que soy mujer, ya ahí está todo. Entonces, creo que cuánta represión hemos sentido también sobre nosotras. Y bueno, al final es para la humanidad entera, ¿no?
Ahora, ahí se mezclan dos cosas de las que quería que habláramos, Javiera, y les recuerdo que conversamos con Javiera Roselot a propósito de los temas que está lanzando en su carrera solista, que va a paralela a Flora, que nadie se asuste. Y aparecen dos cosas que me parecen importantes. Uno, lo apropiado de este mensaje de renacer, de tener esperanza, ¿cierto? De tenerse cariño y paciencia en sus momentos más oscuros, ¿no? Es en un momento como este, ¿no? Un momento pandémico, otoñal, además, en donde parece que vemos una luz al final del túnel, pero todavía estamos dentro del túnel, ¿cierto? Y está buenísimo tener esos mensajes como de esperanza, de esto va a pasar, y esto también es la vida, y vamos, que se puede. Y por otro lado, esta cosa feminista, me llama la atención los referentes que me mencionas, porque la estética del R&B, y aquí te planteo una teoría, lo podemos conversarlo, ¿no? Y lo podemos discutir. La estética del R&B a mí me parece que es una estética que ha sido un espacio de debate respecto a los cuerpos femeninos. Porque por un lado el R&B más comercial, especialmente el R&B hecho por hombres, ¿cierto? Tiene a estas modelos, estas diosas de ébano, ¿cierto? Ultra estilizadas, delgadísimas, con estos cuerpos de la fantasía etíope, etcétera, ¿no? Pero por otro lado hay un montón de referentes que, incluso cumpliendo con esas estéticas, como Erykah Badu, son súper resistentes a instalarse desde esos lugares. Y luego hay un montón de raperas y un montón de músicas del mundo del R&B, del hip hop y del funk, que son mujeres de cuerpos grandes, que son mujeres que defienden esa sensualidad y a mí me da la impresión de que lo que tú estás mostrando se instala desde ese lugar también, y me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito respecto a eso.
Sí, mira, antes de entrar a eso, me surgió algo que pensé, que es que también hay una forma contestataria en la respuesta de las mujeres como raperas, sobre todo en este estilo, en donde, claro, tú veías las modelos de los videos y, claro, son todas unas minas súper estilizadas y flaquísimas, bla, bla, bla. Pero si tú veías a Missy Elliott o tanto a Lauryn Hill o todas ellas, y más que ellas también, con ropas grandes, así como da lo mismo si mis tetas son grandes, son chicas, si soy gorda, si soy flaca, no. No, estoy aquí para que me valoréis por mi cuerpo, por mi tipo de cuerpo, por cómo sea mi cuerpo. Creo que ahí hay algo interesante a mirar también. Y con respecto a lo que me dices, sí, o sea, creo que los tiempos también están cambiando y la forma en cómo percibimos la belleza ya no es tanto como antes, o sea, como nosotras, ¿cachai? Yo tengo 33, yo me acuerdo cuando era chica, no había ninguna modelo, ninguna revista, ni pancarta, ni nada que tuviera algo de sobrepeso. Y eso ahora está cambiando. Yo creo que el hecho de mostrarnos es como, tiene que ver con lo de Bring It Back también, como mostrarnos cómo somos. Yo soy así, me da lo mismo. A mí el otro día en una entrevista me dijeron, es bien, tu propuesta también es disruptiva. Claro que lo es, o sea, ver a una mujer de talla grande bailando una coreografía y dándolo todo probablemente no es algo común. Entonces, creo que, no sé, me siento también un poco con la misión de poder, ojalá, identificar a todas estas mujeres de talla plus size que les preocupa mostrarse como son, cuando en realidad la belleza está en todo, en lo diverso está la belleza también, ¿no? Uh-huh. Somos todos distintos, entonces como soltarles un poco también,
¿cachai? Es una pelea interesante del feminismo, me parece, Javiera, y es una pelea interesante que se da especialmente en el mundo de la música, que demanda de las mujeres, ¿cierto?, que no solamente sean talentosas, sino además que se personen a sí mismas, ¿cierto?, que hagan una performance de sus cuerpos, y frente a lo que tú dices, a mí me llama la atención, porque efectivamente está, especialmente en el mundo del hip hop, este como, no quiero decir negación del cuerpo, pero es como lo que tú dices, ¿no?, como neutralidad del cuerpo. Entonces es como uso ropa grande y no importa, pero lo que importa es mi mensaje. Pero tú estás yendo más allá, porque no solamente tú estás diciendo soy grande y soy hermosa y soy sexy y quiero jugar con eso. Y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Esta cuestión de decir, mira, aquí está mi cuerpo con todo lo que es y no solamente no te voy a pedir disculpas por no cumplir con los estándares, sino además estoy orgullosa de esto y soy sexy, soy guapa y puedo cantar así. Eso me parece que es un paso más allá de la inspiración, ¿no?
Sí, y no voy a pedir disculpas y tampoco permiso.
¡Claro!
Sí, sí. Soy una convencida de que tenemos que puro liberarnos. Al final tenemos ataduras mentales que se traducen en otras, como el cuerpo. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y claro, antes la mujer se tapaba más. En cuanto a esto del rap, era imposible que hubiera ahí una mina con ropa apretadita, porque no tenía que ver tampoco en ese momento con esa coherencia y realidad del momento. Pero de alguna manera ahora eso está cambiando, porque es como, bueno, ¿y qué tanto?
No sé, hay una cosa más celebratoria.
Tengo las tetas de las gallas de la revista, o soy más ancha, o quizás no tengo la altura. Bueno, ¿y qué? Soy bella igual. Creo que cuando yo y tú nos podemos aceptar tal cual somos, creo que ahí hay una gran libertad. Ahí empieza a ocurrir una libertad.
Probablemente me enganché con eso de tu propuesta, y luego vamos a hablar de la música, ¿no? Porque por lo menos desde donde yo estoy, un mantra que siempre digo en clases y que siempre digo en las entrevistas es: la primera resistencia feminista es mirarse al espejo con cariño, porque se nos ha enseñado a odiarnos a las mujeres. Hay varias industrias que dependen de que las mujeres estemos inseguras respecto a nuestro cuerpo. Entonces, cuando empiezan a aparecer referentes que dicen, loco, está todo bien, y lo estoy gozando, y lo estoy disfrutando, y estoy haciendo cosas hermosas con mi cuerpo, yo pienso que aparecen cosas interesantes. Y ahí hago el link con, que esto es algo que ustedes van a ver en los videos de la Javiera Rosselot, pero hago el link con las propuestas musicales, que también es bien gozosa, y es bien juguetona, y es bien sexy. Entonces hablemos un poquito de eso, ¿no? Con armar tu propia máquina de disfrute, si quieres, le ponemos así, en tu música, ¿no?
Yo le llamo la gozadera. Sí, es que creo que hemos venido a evolucionar como seres humanos, a vivir experiencias difíciles y poder atravesarlas, pero muchas veces se nos olvida también que vinimos a pasarlo bien, y que esto también lo podemos mirar como un juego, la vida, sin quitarle el peso a lo que eso significa, como algo más liviano también, y en eso aparece el juego, aparece lo sensual, aparece el disfrutar, el poder disfrutar todo. Es súper fácil disfrutar la felicidad, el goce, los momentos que nos dan placer, ¿no? Pero también es difícil disfrutar un poco la pena o la angustia. ¿Y a qué voy con disfrutar? Es con vivir a concho lo que eso significa, sin irse al extremo, obviamente, porque ningún extremo hace bien. Pero creo que ahí está un poco también, y como que vuelvo a lo mismo de atrás, que es permitirse. En el momento en que yo disfruto plenamente es porque me lo permití. En el momento en que yo lloro, es porque me lo permití. Me doy ese espacio para hacer, para sentir, expresar, dejar fluir, que ya no es momento de guardarse. Creo que eso ya es fuera, está atrás del paradigma, al menos para mí, aquí y ahora. Entonces, sí, pues, cuando soy yo completamente, eso pasa, pues, es muy gozadora.
Sí, ahora también me parece que lo que uno ve en tus videos es que hay ese gozo compartido, y hay harta sororidad en los videos, y a lo mejor tiene que ver con tu trabajo en Aflora, esta cosa de venir como en la lógica comunitaria, pero me encantó de tus videos que hay muchas mujeres bailando distintas, diversas, distintas razas, edades, colores, cuerpos, etcétera, y hay como una celebración de esa diversidad. También hablemos de lo importante que es para ti instalar ese mensaje, porque es bastante sostenido a lo largo de tus videos.
Sí, po. O sea, en Zafiro, por ejemplo, hay muchas mujeres, muchas, y eso a mí me representa un montón. Creo que esta es la era femenina, la revolución es femenina o no va a ser, y eso se está mostrando. En ese video hay mujeres de muy diferentes etnias, y eso es hermoso, y no solo las mujeres, los hombres que aparecen también, son todos muy distintos. Y en Bring It Back también intentamos hacer eso un poco con el elenco de baile, con el grupo de baile. Hay una chica rubia, hay una chica que es como más oriental, gitana, hay una chica que baila que es muy bajita, hay de todo. Y también hay unas basquetbolistas que son muy diferentes entre sí, una es muy alta, gigante, la otra es afroamericana. Entonces también ahí hay como toda una onda de querer reunirnos, porque mira, si tú te fijas, cuando tú vas a un concierto, puede que tengáis un chino al lado, un alemán al frente, atrás un gringo, y capaz que ni siquiera pudiera tener una conversación con ellos, pero la música ahí los une y todos cantan la misma letra, y al final de eso se trata, como en la inclusión también, ¿no? Creo que ahí hay algo bien importante. Y bueno, la Big Girl, la chica breakdancer del videoclip de Bring It Back, es una mujer, es una chica. Entonces también ahí hay toda una intención de querer dar el espacio. De querer dar el espacio.
Sí, pues, y de celebrar esa diversidad que somos. Con esa idea, y dejando los ultra invitados a que vayan a YouTube a buscar el video de Javiera Rosselló de Bring It Back, vamos a ir a escuchar esta canción para cerrar esta entrevista. Javiera, me encantaría que pudieras tú invitar a nuestros auditores y auditoras de Radiópolis a escucharla.
Buenísimo, Anto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, muy amena la conversación, tus preguntas me encantaron, muy simpática además. Antes de presentar el tema, quiero contarles a la gente que en un par de semanas más viene el lanzamiento de mi cuarto single, que se llama Sunny Days, para que estén ahí atentos, atentas, y estoy trabajando en lo que será mi primer EP, mi primer álbum, que va a ser estrenado en septiembre. Así ya, que bueno, con esas noticias... Atentos. Gracias. Quiero dejar a todos invitados a escuchar mi tercer single titulado Bring It Back. I gotta bring it, gotta bring it, gotta bring it back.
Dámelo, devuélvelo, tráelo de vuelta. Bring it back. El misterio en la vida que despierta. En cadena libera, acción suprema que eleva. Suelto mis pies al vacío, ansío luz, que buena manera. El corazón abriéndose el amor, una nueva era. Ja, que se destruyan todos los patrones, condiciona mientos que frenan la acción. ¿Y qué va? Dime si es real. Haz una bulla sincera, mi fiera, espantando el miedo. No vine sola, traigo mi sonido. Tengo ritmo y magia que me acompaña. Sensaciones nuevas. que la vida suceda. Dámelo, devuélvelo, tráelo de vuelta. Dámelo, tráelo de vuelta. Mis raíces, mi amuleto, mi ternura, mi inocencia.
Es tiempo de soltar la inseguridad.
Hacer lo que tú quieras es tu tiempo.
Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Thank you.
un día muy especial y puede ser un día muy especial y un día muy especial. Son ambas cosas, porque hoy día se celebra el Día del Teatro, a propósito de la conmemoración, ¿cierto?, del nacimiento de Andrés Pérez, a quien tenemos, por supuesto, tanto que agradecerle por su aporte y por su remirar, que entendemos por el teatro, y desde ahí tantas cosas interesantes han sucedido. Y, por supuesto, eso está muy bueno para ponernos al día, para celebrar, para darnos cuenta de cuánto extrañamos el teatro, y desde otro lado, entonces, también ahí es como, es un día del teatro un poco especial, pero nosotros, por lo menos, podemos hablar de teatro, no es poca cosa, y para eso estamos con Monserrat Esteves. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, Antu, bien, ¿y tú?
Feliz aquí, día del teatro, querida amiga Cris.
Bueno, tú bien lo dices, un día del teatro, ya segundo año que nos toca este día de teatro bien sensible. Desde muy temprano en la mañana, las redes sociales de los teatros, el sindicato de actores, actrices, en general los sindicatos de los distintos gremios que participan también de la actividad teatral, las salas de teatro, han estado publicando sus saludos al gremio, a los trabajadores, a las trabajadoras, también haciendo notar las demandas sectoriales, que es muy importante comentarlo, que el segundo día del trabajo que nos toca en condiciones de precariedad bastante, bastante altas, así que también las redes sociales han estado bastante sensibles por el día de hoy, y bueno, y también, como dices tú, con cartelera, con programación, destacando, recordando a Andrés Pérez, cuyo natalicio da hoy, da la fecha, ¿no?
Claro, el día claro. Por eso se celebra el Día del Teatro el 11 del mes de mayo. Ahora, como dices, Monse, es un día que se nos cruza con distintas emociones, ¿no? Y a diferencia del año pasado, probablemente, en que en estas fechas por lo menos se tenía la esperanza, no sé si te acuerdas que fue más o menos en esta fecha el año pasado que se anunciaron estos fondos de emergencia, ¿cierto? Y que el ministerio estaba teniendo algún tipo de, por lo menos, gesto hacia reconocer la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Lo que sabemos hoy día es que no pasó mucho con eso. Y que después de todos estos meses con las salas cerradas, en donde había un par de momentos en que se han abierto muy limitadamente en términos de tiempo, muy limitadamente en términos de personas que podían participar de lo que estaba ahí sucediendo, me imagino que hay algunas cosas que hemos aprendido, ¿no? Quiero pensar que sí, respecto al teatro y a los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas.
Ay, qué difícil esa pregunta, Anto. No sé. Me imagino que sí, que hemos aprendido, que seguimos aprendiendo, y también hay un montón de cosas que todavía no sabemos y no tenemos para nada claras.
Sí. Más bien yo pensaba, por un lado es que la resiliencia está en los trabajadores y trabajadoras. O sea, que lo que se ha sostenido. Esta es mi impresión, y lo digo desde afuera, y tú probablemente me puedas contraponer tu experiencia y la de los colegas y las colegas con las que estás conectada, pero es como hemos visto una resistencia creativa, se siguen haciendo cosas, seguimos comentando cosas, todas las semanas tenemos cosas aquí para comentar, y por otro lado lo que se genera de parte de la misma gestión cultural de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque el Estado, digamos, que sigue brillando por su ausencia.
Sí, totalmente. O sea, claro, en ese aspecto, por supuesto, hemos aprendido y de hecho, la mayor parte de los saludos que te comento que desde hoy en la mañana empezaron a ser publicados tienen que ver precisamente con poner en valor el trabajo que ha hecho el sector de reinventarse, la voluntad de reinventarse, la voluntad de seguir adelante, la voluntad de mantenerse y también de mantener la esperanza en que en algún momento las cosas se van a retomar y van a... Y vamos a volver a los teatros. Ahora, claro, por supuesto, es inevitable pensar en el estado más general de la discusión a partir de la cual podríamos iniciar es por qué se abren los moles y por qué no se abre una sala de teatro que con capacidad para 30 personas. O sea, una sala de teatro pequeña podría funcionar perfectamente con un aforo. Como lo hacen restaurantes, como lo ha hecho el cine en su momento, como lo hacen los bares, como lo hace, bueno, para qué hablar de los malls. Entonces realmente uno no se explica el estado de abandono en el que las políticas culturales, para qué hablar de la presencia del no presencia del ministerio, no se explica el abandono. Y de hecho, por eso hoy la mayoría de los saludos tienen esa contradicción, esa ambigüedad entre que por un lado, por supuesto, queremos mantener la actividad viva y proyectar esa energía y esperanza en la que vamos a volver, pero también, por supuesto, tiene un sabor bastante amargo este día del teatro.
Ahora, yo igual tengo una cabeza un poquito conspirativa, Monse, y lo he conversado con otros gestores y gestoras, creadores y creadoras, y también yo siento que de parte de este gobierno en particular, no es solamente indiferencia, sino que es derechamente desidia hacia el sector. Y yo siento que a algún nivel también se puede leer como un castigo, o sea, porque claramente el mundo de la cultura y las artes es un mundo que ha sido crítico al Estado en general, es su rol histórico, básicamente, ser crítico al poder, ¿no? Pero particularmente a este gobierno y, por supuesto, desde las manifestaciones de octubre del 2019, han tenido un rol muy fundamental y yo siento que también hay un castigo por eso.
Absolutamente, o sea, ese es un elemento que tiene que ingresar sí o sí al análisis y a la discusión, no se puede dejar fuera. Absolutamente, es inevitable pensar en un aleccionamiento respecto a esto, porque si no, además de la desidia, que también es así, porque también es desidia pura, o sea, también hay un componente de eso que es real. O sea, nosotros no le importamos a nadie, no se nos considera relevante, y claro que sí, como dices tú, hay un elemento que es aleccionador totalmente.
Yo también somos tan porfiados. Somos tan porfiados y tenemos tantos recursos, pasando.
Y volveremos con tanta fuerza, Anto. No, porque que entonces, bueno, tomémoslo como un receso para concentrar nuestra energía para pensar en el retorno.
Y claro, y además tenemos cosas para comentar, que es una cuestión que a mí no deja de impactarme, Monse, porque cuando partimos nosotras en marzo del año pasado, también como ni siquiera este panel alcanzó a estar en la radio, hemos hecho todo por Zoom.
¡Es muy triste!
pero vamos a volver. Pero también pensar que no nos ha faltado tema. Yo no he dejado de entrevistar creadores y creadoras, no hemos dejado de tener tú y yo cosas para comentar, como tenemos en esta ocasión. Entonces también demuestra la resistencia, así como modo Star Wars, estamos ahí los rebeldes contra el imperio, vamos que se puede. Y tenemos cosas buenas para comentar además.
Sí, Anto, tenemos hartas cosas para comentar, bueno, a propósito del Día del Teatro y también, ¿por qué quieres partir? ¿Podemos comentar una obra que hay en cartelera y que va a estar?
Hablemos de las brujas, vamos por esas brujas.
Hablemos de las brujas, bueno, comentarle a la gente que nos escucha que en la sala virtual del Centro Cultural Matucana Ciencia está exhibiendo la obra Un montón de brujas volando por el cielo. Por supuesto, estamos hablando de teatro online a través de la plataforma de m100.cl. Esta obra se está dando desde el 6 al 23 de mayo, así que tienen todavía varias posibilidades de verla de jueves a domingo a las 20:30. Y es bien interesante, la propuesta está escrita, la dramaturgia, por Carla Zúñiga, que es una dramaturga de la cual tú y yo hemos hablado ya varias veces en el programa, que la
es
seguimos.
Que es muy productiva.
Es muy productiva, muy versátil, nos interesa mucho su obra, es una de las dramaturgas jóvenes más destacadas de los últimos años y está protagonizada por Paulina, por Pali García y por Paula Zúñiga y dirigida por Manuel Morgado, entonces un equipo bien interesante. Manuel Morgado, el director, es además diseñador escénico, por lo tanto sus propuestas de dirección siempre tienen propuestas espaciales y visuales bien interesantes y bueno, muy en la tecla de la dramaturgia de Carla Zúñiga, con mucho humor negro, donde vuelve a aparecer su enfoque de género, la discusión sobre la sororidad, el feminismo. Y comentemos un poquito entonces de qué se trata en términos generales el argumento de la obra, porque la obra relata la historia, el encuentro entre dos mujeres que, bueno, se están peleando en la presidencia por el fan club oficial de un ídolo que hace algún tiempo ha fallecido en un accidente, en una alusión bastante directa a la muerte de Felipe Gaviroaga, ícono popular.
Se remite de otras maneras también, o sea, es como que todos sabemos que estamos hablando de Felipe.
Claro. durante varios momentos de la obra es inevitable y desde muy temprano entender que Carla se utiliza la imagen de Felipe Camiroaga para levantar un ícono popular, a propósito de la reunión de estas mujeres que se están peleando la presidencia de un fan club, y que es la excusa para conversar acerca de las luchas de poder entre dos mujeres.
Y el prejuicio de clase.
Claro. Instala la discusión ella en dos personajes femeninos muy antagónicos, bastante polarizados, encarnan conceptos y fuerzas muy diferentes. Entonces, a partir de eso, se pretende hacer una analogía en clave de Carla Zúñiga con mucho humor negro. Y bueno, como decíamos, actuado por Pali García y Paula Zúñiga, que son dos grandes actrices.
O sea, yo creo que eso ya es razón para verla. O sea, es como ver un partido de lo mejor de lo mejor. No sé, pues imagínese como de tenis, así como con los super top. Y además porque ellas no actúan juntas hace un montón de tiempo. Entonces también es una super posibilidad de verlas interactuando. Y además que los papeles son bien exigentes. La obra es bien agotadora en términos emocionales porque está muy arriba casi todo el tiempo. Y a mí me pareció muy fascinante. Ahora, yo la vi cuando estuve en el Café de las Artes, y la función que yo vi era un streaming. Entonces ellas estaban actuando mientras nosotros estábamos viendo la obra en nuestras casas.
Esto que se exhibe son grabaciones hechas en esas funciones.
Perfecto, son esas. Porque claro, hubo un día de estreno que fue el que yo vi, y luego eso se repitió. Entonces es la posibilidad. Ahora, es interesante porque en este caso, a mí me pareció muy valioso el hecho de que el espacio, y eso también habla de la expertise de Morgado, tuviera un rol, no solamente el espacio del escenario, sí, como ha tenido en otras obras que hemos visto en este formato, sino el espacio del teatro. O sea, hay momentos en donde ellas bajan del escenario, ocupan algunos otros lugares del teatro, y eso a mí me pareció que era interesante, de verdad.
A mí me pareció muy interesante, y además que yo la vi ya con esta lectura pandémica, por supuesto, que altera mucho las narraciones, por supuesto, se completan de otra forma, y la vi en la previa al día de hoy, del Día del Teatro. Entonces, por supuesto, ver esas tomas hechas desde el escenario hacia las plateas vacías, por ejemplo, me pareció, no pude evitar hacer una lectura más allá de probablemente el momento en el que se hizo ese registro. Pero estoy de acuerdo contigo en que, por la razón que sea, es un acierto esa visualidad, ese mostrar los teatros con las cámaras invertidas, y que a mí me pareció, como te digo, particularmente nostálgico, evocador y
si te emocionante.
Y emocionante. Y igual pucharía un poco viendo las butacas vacías y el escenario oscuro y todo eso. Sí.
Ahora, a ti no te convenció demasiado la obra, por lo que te cacho, Montserrat.
¿Sabes lo que me pasa? Es que, a ver, diciendo una vez más, declarando mi fanatismo y todo, y por las colegas, y valorando enormemente la dramaturgia de la Carla, que es una dramaturga que a mí me súper interesa, lo que me pasó es que el punto de inicio de esta discusión entre dos mujeres tan polarizada es algo que a mí no me dejó tan satisfecha. Eso me pasó un poco.
Que no es increciendo el conflicto.
Me pasa algo como del lugar desde donde se instala la discusión sobre el poder. En estas mujeres tan polarizadas que representan cosas tan diferentes. En ese sentido me pareció que la discusión parte como muy dicotómica. Hay algo como sobre el lugar del discurso del poder femenino que no me, en esta oportunidad no me dejó tan satisfecha. Encontrando, disfrutándola igual de todas maneras, porque lo que siempre digo es que para mí el gran valor de la dramaturgia de la Carla es que tiene un universo tan particular, tan de ella, tan autoral, y además que tiene un manejo del humor tan rico, que por supuesto igual me reí, la disfruté, me pasaron cosas, pensé cosas y todo, pero no es uno de mis textos más favoritos de la Carly, que insisto, tiene otros textos que a mí me fascinan mucho.
Sí, ahora es una obra muy interesante de ver, insisto, a mí ver a la Pali García ahí como con la Paula Zúñiga me parece que es una cosa maravillosa. Sí,
Totalmente, tiene mucho valor la obra en el uso del espacio, en la propuesta, en la calidad actoral y también en la coherencia entre, o sea, lo que hablamos otras veces, cómo funcionan juntas las actuaciones, la dirección y el texto. Me parece que de todas maneras es una pieza que vale la pena ver.
Sí, así que ya lo saben, está en Matucana 100, en la plataforma Matucana 100 hasta el 26, dijiste.
Hasta el 23, Anto, del 6 al 23, de jueves a domingo a las 20:30, y además están bajo este programa Paga lo que tú puedas, y entonces tú puedes pagar 3.000, 5.000 o 7.000, depende de tu bolsillo y tus ganas de aportar al teatro chileno en estos momentos.
Sí, Día del Teatro, además, insisto. Bueno, y tenemos otras cosas para recomendar en esta fecha en particular, en donde hay harta oferta hoy día.
Hoy en día, particularmente por el Día del Teatro, me gustaría comentar que el Teatro de la Universidad Católica, en conjunto con la Facultad de Artes de la Católica, el Archivo de la Escena Teatral, han organizado una serie de actividades que se van a estar desarrollando este mes a propósito del Mes del Teatro, pero hay una particularmente que me gustaría comentar que sucede hoy, 11 de mayo, pero también sucede el 12, en realidad... ellos han denominado esta actividad Ventana Teatral y lo encuentro bonito, Anto, porque es una exhibición de una obra que se llama Bienaventuranza, que fue una creación colectiva dirigida por Andrés Pérez en el año 83. Entonces lo que va a hacer el Teatro de la Universidad Católica es ubicar una pantalla en el frontis del Teatro UC, que da hacia la calle Jorge Washington, y se va a proyectar ahí el registro audiovisual de esta obra, y que me parece muy interesante ese fenómeno a partir del intento de volver a generar alguna instancia de público real, aunque sea mirando un registro audiovisual. Encuentro bonita la experiencia quizás de ver esto a través de la ventana del teatro, a propósito de lo que hablábamos al inicio de la posibilidad de reinventarse o del empuje que los teatros están teniendo para repensar, pero también para tratar de mantener vinculados a los espectadores, a los transeúntes, a los paseantes que vayan por ahí pasando justo cerca del Teatro de la Universidad Católica. Tuvo su primera función hoy a las 5 de la tarde, pero tendrá una segunda a las 19 horas y mañana miércoles 12 de mayo también tiene dos exhibiciones, una a las 17 y otra a las 19 horas, como decíamos, en el frontis del Teatro UC, que está en la calle Jorge Washington, ahí en Plaza Ñuñoa.
Esa es una opción si usted anda por ahí, además que todavía a esa hora no es lo que queda, así que puede que se sentarse ahí en la plaza a mirar esto en un lugar culturalmente tan importante como es la Plaza Ñuñoa. ¿Qué más?
Y tomarte un heladito, que es una cosa que siempre hace muy bien y que cura la mayoría de las penas, según yo.
Sí, el helado, es que
el helado lo cura.
Chocolate, pues.
Yo creo que el helado cura la mitad de las penas del alma. Eso
la otra mitad las cura el chocolate. helado, chocolate, ya estamos.
Quiero decir el whisky, pero ya es como para horario de trasnoche, ¿no? Bueno, otras cosas interesantes, bueno, de señalar también que el Teatro UC en conjunto con la Facultad de Arte tiene esta cartelera que dura todo el mes, y que hay otras cosas también, ¿eh? A quien le interese hay lanzamientos de libros, hay podcast, hay entrevistas, hay conversatorios, hay un lanzamiento del Fondo Documental de Bélgica Castro y Alejandro Siebeking, que murieron el año pasado, y también se va a lanzar ahí un archivo de fondo documental, y que me parece interesante también, es una programación que se va a estar exhibiendo por el canal de YouTube de la Escuela de Teatro, y pueden encontrar más información en la página de la Escuela de Teatro, en la página del Teatro UC, en la página de la Facultad de Artes, pueden ir a mirar ahí el resto de programación que va a haber durante el mes, Anto.
Perfecto, ahí tienen una opción, Teatro UC.
Sí, también el Teatro Amil TV, canal Teatro Amil TV, va a estar exhibiendo 5 registros que homenajean a Andrés Pérez, y también hay actividades gratuitas ahí, hay 5 registros, hay documentales, hay una obra teatral, un registro de obra teatral que se va a exhibir a 1.000 pesos, y también la Corporación Quilicura, por ejemplo, hoy día mismo, a las 21 horas, va a hacer el lanzamiento de un libro que me parece muy interesante, un libro que se llama Imágenes del Teatro Chileno de los 90. Y es un lanzamiento virtual, por supuesto, donde ustedes pueden ver los hitos fundamentales de la década de los 90, y esto se puede encontrar información en quilicurateatro.cl, y además Anto se puede descargar el libro y va a haber un conversatorio. Así que quien esté en la casa a las 9 de la noche hoy día y le interese mirar el lanzamiento de un libro que recuerda la década de los 90 en el teatro chileno, a quien le interese conocer ese periodo de tiempo en la historia nacional del teatro, puede asistir a este lanzamiento a las 21 horas con un conversatorio y con una descarga del libro. ¿Qué te parece?
Exactamente.
Esto es en la página quilicurateatro.cl.
Ah, Quilicura Teatro, que tienen su festival de teatro, Juan Rodrigán. Que es un encuentro súper interesante, a mí me encanta lo que hacen ahí.
A mí me encanta, yo quiero aprovechar de mandar un saludo, no lo he hecho nunca, creo, en todo el año, a la Corporación Quilicura, que tiene este teatro Juan este Festival de Teatro Juan Rodrigán hace mucho tiempo. Es una tremenda instancia desde mi perspectiva, es el festival de teatro más bonito que tenemos en Chile durante el verano. Realmente increíble, el público es maravilloso, los anfitriones son estupendos y tienen una selección de obras realmente buena, y además que a propósito del Día del Teatro y la Dignidad de los Trabajadores, Anto, el Festival de Teatro Quilicura nos trata a los trabajadores del teatro, pero maravillosamente. No, nunca me he encontrado con un trabajador del teatro que haya ido a participar a ese festival que no vuelva con una gran sonrisa en la cara, porque es realmente una experiencia preciosa.
Oye, además también ahí hay una decisión editorial de acercar el teatro a la comunidad, de entender el rol social y catártico que tiene el teatro para pensarnos y construirnos como sociedad. Entonces ahí hay un ejercicio que es súper importante, y me encanta además que en el Día del Teatro también tenga una actividad significativa para conmemorar.
Y sabes que es un público súper formado, Anto, ¿eh? Porque es un público que ya lleva participando del teatro muchos años. Entonces, es un público muy formado que ve mucho teatro en verano, y insisto, mandarle un saludo a la Corporación Quilicura, que hace una tremenda labor y una tremenda curatoría en este festival y en general, y que está activa durante todo el año con distintas actividades.
Bueno, para que les sigan también en sus redes sociales. Con eso vamos cerrando estos comentarios, y cuando Agatha se acerca también a nuestra conversación, sume, ya también está preparada para este Día del Teatro. Agatha es la gatita de nuestra panelista Monserrat Esteves. Monse, muchas gracias, querida.
Gracias a ti, Anto.
Nosotros con esto despedimos el programa de hoy. Yo regreso mañana a las 10 a hacer el semáforo, y el jueves a las 6 vamos a estar haciendo Cuestión de Gustos con el gran narrador y escritor Andrés Montero. No se pierdan esa conversa, que va a estar muy buena. Así que nos encontramos entonces. Chao.
De tanto comer revientas, y como callo el hambre, como callo el ansia de tragarme lo que me completa. Alguien me dijo una vez que animal yo soy de costumbre, y cómo hago para acostumbrarme a tantos dolores del mundo agridulce. Intento de que alguien se tiente.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.